el tema que Dios pone en mi corazón en esta mañana para compartir con la iglesia es un tema tan, tan importante. Yo creo que le he pedido mucho a Dios poder transmitir lo que voy a hablarles hoy, y el tema es ¿cuál es la segunda muerte? Es un tema creo que tan importante, tan especial, y yo creo que nos va a servir mucho comprender lo que la palabra del Señor dice. Entonces quiero invitar a los hermanos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 9 para que podamos comprender lo que el Señor establece para el ser humano, para la humanidad. Dice Hebreos capítulo 9 en el versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, de la manera que está establecido, ¿y quién lo estableció? Es sorprendente ver en este tiempo cómo el hombre ha metido sus manos en todo lo que Dios ha creado. Por ejemplo, el hombre ha metido sus cochinas manos en lo que son las plantas, a tal punto que los hombres ahora pueden crecer las plantas de una forma increíble. El hombre ha metido sus cochinas manos en lo que se conoce todo lo que son las frutas. Yo me quedo sorprendido ahora, ahora venden una zanahoria de este tamaño, miren, ¿y por qué llega a ese tamaño de plano? Definitivamente con puros químicos. Porque esa es la verdad, con puros químicos lo hacen llegar a ese tamaño. También, como los hombres han metido sus manos en lo que son todas las producciones en los animales, hacen que los animales se engorden de una forma impresionante. Pero el hombre se ha metido en todo, el hombre se ha metido en lo que es el agua, lo que es el aire, se ha metido el hombre inclusive en el cuerpo del ser humano mismo. O sea, la ciencia ha avanzado tanto que el hombre ha llegado a escudriñar, a husmear, a conocer todo lo que hay. Pero hay aspectos donde el hombre jamás podrá entrar. ¿Sí? Así, jamás podrá entrar. Porque está únicamente en las manos de Dios, como cuáles, por ejemplo, que acabo de leer con ustedes aquí, impresionante. Y de la manera, dice la palabra del Señor, que está establecido. ¿Quién lo estableció? Pues el único que tiene la facultad, el único que tiene la capacidad, que tiene el poder, es Dios. Y de la manera que está establecido, pues Él lo estableció. Que el hombre muera una sola vez. Y después, el juicio, dice. Hay cosas donde el hombre sí, ganas no le falta para poder meter sus narices, de verdad. Ganas no le hace falta para poder meter qué, para poder llegar ahí que hay ahí. Por ejemplo, lo que es la muerte, ¿verdad? Y que no han hecho los hombres, han luchado por darle vida, por continuar, por prolongar la vida, pero eso es lo que yo me quedo sorprendido, maravillado, que la palabra del Señor, mi Dios, solo Él tiene la potestad sobre estos aspectos, la vida y la muerte, solo en Dios. Entonces, en esta mañana, quiero compartir con la iglesia, yo creo que es un tema tan importante. La Biblia habla de la segunda muerte, pero ¿cuál es esa segunda muerte? Y habla las escrituras aquí estamos leyendo de la manera que está establecido, el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero continuamente en el libro de Apocalipsis se habla de la segunda muerte. ¿Para quiénes son la segunda muerte? Yo creo que es tan importante como iglesia, lo debemos de saber, queridos hermanos. Vamos a entrar de inmediato a otro pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. En el versículo 4 dice la palabra del Señor, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ahora que se ha estado hablando de las profecías, se ha estado hablando de los acontecimientos, esto es bien claro, bien sencillo entenderlo. Dice que los que van a reinar son los que guardaron, los que van a reinar por los 1000 años que la palabra del Señor dice, son los que guardamos los mandamientos, los que no nos dejamos marcar por la bestia, los que no nos dejamos contaminar con el sistema, lo que se ha venido explicando en estos días. Entonces dice, reinaron con Cristo por 1000 años, dice. Pero los otros muertos, dice, pero los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir. ¿Y quiénes otros muertos? O sea, ustedes se recordarán, hermanos, el día martes el hermano Saúl nos explicó acerca de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Aquí se está refiriéndose precisamente a los otros muertos, o sea, como quien dice, resucitaron los primeros, pero hay otra parte que no resucitaron. Y creo que es la mayor parte, la mayor cantidad de que no resucitaron. A esto se refiere, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera, dice, esta es la primera resurrección. O sea, los que van a resucitar para reinar con Cristo, va a ser algo maravilloso durante la dispensación del reinado de Cristo milenial sobre esta tierra. Va a ser algo tan especial donde la iglesia, los fieles, vamos a reinar. Entonces dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Oigan lo que la palabra del Señor dice. La segunda muerte ya no tendrá dominio, ya no tendrá potestad sobre estos. ¿Quiénes estos? Los que nunca se dejaron marcarse por la bestia, los que no se rindieron al sistema, los que guardamos el testimonio de Jesucristo. Dice que la muerte segunda no tendrá potestad sobre estos. Oigan esto, hermanos, qué bonito. Trate de ponerle atención, porque si la segunda muerte no tiene potestad, no tiene poder sobre ellos, ¿qué quiere decir esto? O sea, hay un gran desafío en la primera muerte, y eso es lo que voy a ir explicándoles en esta mañana. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vamos, o sea, bien clarito lo que se nos viene explicando durante la semana o estos días que hemos estado hablando sobre esto. Qué bonito. Ahora, vamos ahí un poquitito más adelante, capítulo 20, siempre en el versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí se está refiriéndose precisamente ya el final de la humanidad. Como quien dice, ya es el juicio final, se le conoce como el juicio del gran trono blanco. O sea, ya para terminar con la historia humana. Entonces dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Como quien dice, nadie puede esconderse. Eso es lo que resume la palabra del Señor. En otro trocito de la palabra dice que los hombres ansiarán morirse, desearán la muerte. Dice que van a decir a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos de la ira del Dios Todopoderoso. Pero dice que la muerte huirá de ellos. O sea, esto es lo que resume la palabra del Señor, como que dice, no habrá escondite. Ya. No habrá escondite para el ser humano, porque todos tendrán que enfrentar ese gran juicio final. Entonces, dice en el versículo 12, y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños. ¿Qué cosa más bonito esto? Dice, a los muertos, grandes y pequeños. ¿A qué se refiere grandes y pequeños? Se refiere para que nosotros podamos comprender, precisamente, se refiere a las personas que son grandes en este mundo, en esta vida. Los que se han hecho grandes, tal vez por algún título, por dinero, por fama, porque destacaron más que otros, o sea, su fama es grande. Pero también hay pequeños, como quien dice, los que pasaron desapercibidos. Es como ver hoy en día, pasa un gobernante. Ay, ¿quién no se da cuenta que pasa un gobernante? Porque van 3 motoristas adelante, van 10 radiopatrullas, bien armados y con alarmas, con sirenas, como le dicen, sirena abierta. Se nota que va alguien, grande, pero alguien sencillo. Lo mismo sucede cuando alguien muere. Cuando alguien muere una persona de mucha importancia, de mucha rimbombancia, como le llamamos, muere, se publica en el periódico, se entera. No se imaginan ustedes cuando murió, por ejemplo, Michael Jackson, ¿verdad? Todos los seguidores de él lloraron así literalmente en todo el mundo. Pero muere un pequeño, ellos ni siquiera se enteraron. A veces ni los vecinos se enteraron, ¿no? O sea, a eso se refiere grandes y pequeños. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios. Qué interesante eso, como que dice, no importa, puede ser alguien grandísimo, de mucha fama, de mucho dinero, pero puede ser alguien muy pequeño, de que todos hay que llegar ante ese juicio que la palabra del Señor dice, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Qué bonito, ¿verdad? ¿No? Según sus obras. Alguien decía en una oportunidad, yo no necesito hacer obras para ser salvo, dice, porque Cristo ya lo hizo todo, no, la salvación no es por obra, es verdad, no es por obra. Pero el que va a ser salvo, hermano, se nota por sus obras. Así de sencillo, el que va a ser salvo, el que va a entrar al reino de los cielos, se nota por sus obras. No porque está haciendo obras, sino que Dios está haciendo obras en él. Entonces se va a notar, se tiene que verse la diferencia. Dice, según sus obras, o sea, que vamos a ser juzgados conforme lo que hicimos. Así es que aquí donde quiero ir entrando de lleno, sea cuidadoso, seamos cuidadosos con lo que hacemos, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor que todo queda escrito en los libros, ¿verdad? Los libros, como se ha explicado otra vez, no son, no es libro, no, tototes, no, todo queda grabado en la conciencia. A partir ya de los, hay personas que tienen una memoria impresionante desde los 3 años que se les queda bien grabado. Pues también es un riesgo, es un peligro, porque ahí se queda bien grabado lo que empiezan a hacer desde los 3 años. Hay otros que un poquito más adelante, pero lo cierto es que queda grabado todo sobre en ese libro que se conoce la memoria, la conciencia. Entonces dice, ahora, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuántas personas no han muerto ahogados? Inmediatamente mueren ahogados, se lo comen los peces, se mueren los peces, como que si no se saben. ¿Qué pasó? Desaparecido totalmente. El hierro dura un poquito más hoy en el agua. El hierro, hay vestigios, hay cosas que han investigado, por ejemplo, ¿cuánto ha pasado desde la época de los egipcios hasta ahora? Ha pasado, hermanos, miles de años, y han encontrado todavía reliquias en el mar muerto, en el mar rojo, han encontrado todavía espadas, lanzas, que garantiza que ahí murieron los soldados de los egipcios ahí. El hierro dura un poquito más, pero el ser humano, ¿cuánto dura? El ser humano, ¿cuánto puede durar? El ser humano muere, se le va el aliento de la vida, ¿cuánto puede uno durar a los 3, 4 días y hasta uno ya en la fase de descomposición? Ya a los 3, 4 días ya está uno. Imagínense, nuestro cuerpo no dura, pero es increíble cómo habla aquí. Dice que el mar entregó los muertos que había en él. Desde Adán. Dice que el mar entregará a todos los que murieron ahogados. Hay personas que los matan y los van a tirar al mar. O sea, pero un día más de ahí, dice que el mar va a entregar lo que había. Dice, los que han muerto en él. Y la muerte y el Hades. Hades, aquí es el lugar de los muertos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Los panteones, los cementerios, todos esos lugares, cementerios clandestinos, que existen porque existen muchos cementerios clandestinos. Hasta hace pocos años, unos cuantos, tal vez unos, no sé cuántos miles de años, hace poco que normaron eso, que deberían de existir cementerios, pero mucho antes no, cementerios clandestinos, morían, había mujeres, se enterraban. ¿Qué pasó? A ver. Entonces, pero dice que el Hades entregará a sus muertos. Dice, el Hades entregará a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es interesante que son instrumentos hoy en día, son instrumentos en las manos de Dios, la muerte, el Hades, o sea, como que dice, para tenerlos ahí nada más un lugar, una carceleta para tenerlos ahí. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda que habla entonces la palabra del Señor es esa muerte, como quien dice, para aclarar para lo que la palabra del Señor dice. Hoy en día nosotros morimos, haciendo uso a lo que acabo de leer en Hebreos. Se enferma uno, muere uno, no se queda todo ahí. De igual manera le acontece al justo como al impío. Alguien podría decir, pero no que son hijos de Dios, no que sirven a Dios. ¿Por qué se enferman y por qué se mueren? Es que está establecido, hermano, de verdad. Nosotros nunca hemos predicado que nunca vamos a morir. Nunca hemos predicado eso. No, no, no. Está establecido. Entonces, algunas acusaciones que alguna vez nos hacen, es que ustedes dejan morir a la gente. No, hombre, no los dejamos morir. Es que el que ya le llegó su tiempo está en las manos de Dios. ¿De verdad? No es que nosotros como iglesia, es que ustedes dejan morir a la gente. No, 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 nosotros no. Con decirles que ni una capacidad tenemos para hacer eso, hermano, ni para dar vida, ni para quitar la vida. El potestad únicamente, facultad únicamente le pertenece a Dios. Entonces dice aquí, dice la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. O sea, la muerte segunda entonces para aclararlo es esto. Muere uno, puede ser creyente o un impío. ¿Qué va a pasar? En la venida de Cristo, en el rapto de la iglesia, los que murieron o los que descansaron en esa fe, resucitaremos inmediatamente. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Resucitaremos ya para recibir al Señor. Los que vivan en ese entonces serán transformados. Que dicha fuera que se diera eso en nuestros días, seremos transformados. Pero si no, morimos. En la venida de Cristo, dice que el Señor descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice los muertos en Cristo resucitarán. Pero los otros no, los que murieron en sus pecados, los que nunca se arrepintieron, los que nunca rechazaron el sacrificio de Cristo y mueren. Y murieron, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder con ellos? Pues es sencillo, dice la palabra del Señor, de que no resucitarán, pero inmediatamente con los que murieron en el Señor. Pero de todas maneras, ellos después resucitarán. resucitarán para estar frente el gran trono blanco, que es lo que acabo de leer aquí con ustedes, y después de que resucita, ya se imaginen ustedes, hermanos, los que resucitaremos los en el Señor, pues sencillamente tendremos un cuerpo de gloria. Ese es todo, es el gran regalo que el Señor nos va a dar de entradita, pues. Pero los que murieron sin el Señor, los que siempre rechazaron, ya se imaginan si aquella persona murió, ¿qué? Lapidado, murió golpeado, macheteado, balanceado y murió. Ya se imaginen así, medio reconstruido, medio remendado, se levantarán, de que se van a levantar, solo para recibir conforme lo que hicieron. Después de que el Señor dictamina el juicio, entonces pues viene, entonces ahí es donde entra la respuesta de cuál es la segunda muerte que habla la Biblia. Entonces viene, el Señor les va a otorgar su castigo, su juicio, y mueren. Toda la eternidad. Esa es la muerte segunda que habla la palabra del Señor. Es muy bonito, muy amplio este tema, pero no queremos hablar de cosas tan duro porque me interesa ver y aterrizar un poco porque, hermanos, haciendo un pequeño análisis de verdad sobre la vida de la iglesia, me preocupa en lo personal, hermanos, veo una iglesia algunas veces no seguro de lo que está haciendo. Cuando veo hermanos seguros, convencidos en quién han creído, de verdad brinca mi corazón de la alegría, pero hay otros que no. Así, veo hermanos que no están seguros, no están convencidos. De hecho, que la palabra del Señor habla que, haciendo uso al pasaje primero del libro de Hebreos, la muerte está establecido para los hombres, hermanos, se tiene un gran pánico a la muerte. Un gran pánico que se tiene a la muerte. Ahí les voy a decir por qué es todo esto. Sale el tema porque nosotros como creyentes debe ser otra nuestra actitud. Vamos a leer aquí otro pasaje muy bonito. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Y quiero decirles, hermanos, por otro lado, la muerte está en el poder de Dios, está bajo el control de Dios, como la vida también. O sea, se piensa, hay mucha filosofía sobre esto, por decirles algo, hay personas que adoran a la Santa Muerte. O sea, así dicen. O sea, ¿sabes por qué le han puesto ese nombre, la Santa Muerte? Y le ponen, se imaginan algunos dibujos y todo eso, sombras extrañas y todo eso. Pero yo quiero decirles en este día, hermanos, cómo la palabra del Señor nos enseña cosas tan maravillosas. Alguien podría decir, pensemos que cuando alguien está enfermo, muy grave, puede decirles que es que veo una sombra, como que la muerte se me acerca y se inunda de muchos temores, de mucho miedo. Es sencillo, porque pasa todas esas experiencias por la falta de la presencia de Dios en la vida de una persona, así como lo hay. Cuando falta la presencia de Dios en la vida de una persona, le da mucho miedo. Por eso es que la gente cuando se enferma tiene mucho miedo. Y una de las armas del diablo que tiene precisamente, que ataca la vida de la iglesia, es eso, precisamente. Viene, ¿y si te morís? Y dice la gente, ¿y si me muero de verdad? Y hay un gran pánico ahí. De verdad, hay un gran miedo, hay un gran terror. Pero yo quiero transmitirles, hermanos, en esta mañana algo muy bonito que la palabra del Señor dice. Aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Dice en el versículo 9, y con esto quiero transmitirles, ¿quién es el que tiene la llave de la muerte? ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, estemos tranquilos, hombre, de verdad. de verdad, estemos tranquilos, realmente no comparto yo la idea, bueno, no lo vengo viendo ahorita, sino que lo vengo viendo de años. Cuando una persona se enferma, va con el médico le dice, vaya que lo trajo, usted está a punto de morirse. Y yo tengo un terreno, tengo unas gallinas, tengo un carro, véndalo, porque, pero lo que quiero es que solucione. No, si el médico puede haber venido de la China, de Japón o de Cuba, que Cuba tiene los mejores médicos, pero también ese pobre médico se va a morir también, ¿no? De verdad, no tiene la potestad para dar vida, no tiene. De todas maneras, es alguien que estudió lo que les decía un principio, estudió el cuerpo, el ser humano, pero no tiene capacidad tampoco. Pero quiero hablarles en esta mañana, ¿quién tiene las llaves de la muerte? Por eso es que debemos, hermanos, de mantener una actitud muy positiva. Dice la palabra del Señor, entonces en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Digan eso. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Hoy. Y mañana, y pasado mañana, el día, o sea, estaba en el Señor, en el día del Señor, dice. Oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, y siete candeleros de oro, en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana y como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como un horno, y a su vez como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza, o sea, a mediodía. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, ríenme. Aquel siervo de Dios en aquella experiencia que le impactó tanto, dice que cayó como muerto a los pies. Pero dice que le pone su diestra. Eso es algo figurado. Y que dice, como que dice, le puso la mano, pues. Ya. Lo tocó. No te asustes, André. O sea, aquella experiencia le causó tanto miedo, tanto que casi que moría. Pero viene y le dice, no, hombre, no tengas miedo. No te asustes. Y viene y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, estuve muerto. Oigan esa expresión, estuve muerto. ¿Y cuánto tiempo estuvo muerto? La buena pregunta es esta. ¿Cuánto tiempo? Ahí hace usted el resumen, porque ese no es el tema, no es pregunta lo que estamos haciendo tampoco en esta mañana, pero ¿cuánto tiempo estuvo muerto? Pero, ¿cómo dice él? Estuve muerto. Ahora ahí dice, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Miren, siglos de los siglos, se habla de la eternidad, pero cuando dice estuve muerto, esa noche y ese día que el Señor estuvo muerto, así literalmente, así murió la carne, murió, pero viene y el Señor hace la comparación, porque dice aquí, y vivo por los siglos de los siglos de los siglos, como que dice, es la eternidad. ¿Por qué hoy en día entonces, hermanos, tenemos mucho miedo a la muerte? Yo me quedo sorprendido, de verdad. Hay muchos hermanos que se enferman inmediatamente acude a los médicos. De vida. No es que nosotros no impongamos, pero él es nuestra realidad que estamos viviendo hoy en día. Y en una oportunidad yo fui en una casa y la hermana empezó a esconder ahí las ¿cómo se llama esas? Donde vienen las aspirinas, donde vienen las no sé qué. Y los agarró, los escondió porque llegó el pastor ahí a una visita. Yo la verdad, yo no juzgo eso, de verdad, sinceramente. Yo veo a veces algunos hermanos que van con los médicos, que tienen un tratamiento, como quien dice, bien, ahí sí que, bien completa. Yo no los juzgo, de verdad, a mí no me afecta eso, sinceramente. Lo que sí sé es, digo yo, así, le hace falta fe, hace falta confianza, hace falta esa seguridad, esa certeza. Eso sí lo puedo ver, pero yo no, de verdad, inclusive hay personas que alguna vez me han dicho, ustedes ahí les obligan a la gente. No obligamos, al contrario. Si se supiera, hay mucha gente que buscan a los médicos. De verdad, hay mucha gente que lo hace, pero ya parte de la vida normal. ¿Pero por qué es todo esto, hermano? ¿Por qué es todo eso? Porque lo que quiero es llegar al trasfondo espiritual de todo esto. ¿Por qué se da eso? Miren el gran miedo que tenemos a morir. Es tan terrible. Es tan terrible. ¿Y por qué se da eso? Eso habla, eso evidencia en nuestra vida, hermanos, que no estamos preparados. Que no estamos todavía convencidos. Estamos todavía muy arraigados a lo terrenal. No fácilmente nos desprendemos de todo lo que de todo lo que tenemos en esta vida. Pero vean ustedes lo que dice el Señor aquí. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, y viene y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Miren qué bonito. Hay personas que algunas veces dicen así, bueno, de todas maneras, si aquí nos va mal en esta vida, vamos a ir al infierno, en el infierno vamos a ir a chupar con el diablo, allá vamos a estar con nuestros cuates, allá vamos a disfrutar. No, un momento, ahí sí no es así. Esa teoría sí está totalmente desubicado. Quiero decirles que el diablo un día va a ser lanzado al lago de fuego. Y ahí sí no hay que tal tu disfrute, nada que ver. Pero me llama la atención cómo dice así, cómo dice aquí. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Como quien dice, soy el que controlo, soy el que tengo dominio. Ya. Porque cuando alguien tiene las llaves, es como cuando uno va a su casa, con toda confianza, uno viene así, agarra uno su llave y uno abre uno la puerta y ¿qué pasaría si algún su vecino le dice, mire, tiene llaves de su portón usted? ¿Se lo daría a usted? ¿Daría usted las llaves de su portón? Así de fácil, está bueno. ¿Hay quien más quiere llaves y viene usted y reparte las llaves de su portón? No, uno no haría. Pero quiero decirles en esta mañana, hermano. Cristo Jesús, el que tiene las llaves de la muerte, ¿sabe qué ha hecho? Te ha dado una copia para que no tengas temor. Eso es lo que Cristo Jesús ha hecho. Nos da una copia para que nosotros no tengamos miedo, porque ¿saben ustedes, hermanos, cuál es una de las armas del diablo? Es meter miedo. Eso es precisamente meter miedo, asustarnos. Por eso el Señor Jesús ahí, aquí es donde tiene valor, hermanos, las palabras del Señor Jesús, que un día dijo, por eso es de que dentro de la doctrina, las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio, por eso trátese de ponerle atención, sentido. Lléguele al fondo de las palabras del Señor Jesús. Aquí es donde cobra valor cuando el Señor Jesús dijo, no tengan ustedes temor a los que matan el cuerpo. Así dijo el Señor Jesús. Más de eso no pueden hacer. Viene el Señor y dice, Ténganle miedo, ténganle temor, pero no solo el que puede matar el cuerpo, sino que echar el alma al infierno. Por eso es que el Señor Jesús sabe perfectamente bien que la muerte sí causa mucho miedo, causa mucho temor a la humanidad. Por eso es de que uno es capaz de entregar todo lo que tiene, hermano, con tal de vivir. Pero yo quiero decirles, en esta mañana está establecido, dice la palabra del Señor. Así es, así de sencillo. Está establecido que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio. O sea, como quien dice, Dios ya lo estableció. Ahora, hay otro pasaje muy bonito. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, leo desde el versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, oigan esto. Y de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermanos, estando en vida? ¿Verdad? Así, así, todos esos movimientos que usted tiene, que va de aquí, que viaja aquí para allá, que sale a trabajar, que estamos en una rutina de vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues no viva solo únicamente para lo material. No vivamos solo para eso. Dice que debemos de vivir, de guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué beneficio tenemos al guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué nos sucede al guardar los mandamientos de Dios? Dice, aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz, versículo 13, que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Claro, ¿eh? ¿Por qué bienaventurados los que mueren en el Señor? Ah, sencillo. Morimos guardando los mandamientos de Dios. Nos viene y nos sucede todo lo que ya les expliqué anteriormente, lo que venimos oyendo, lo que han explicado el hermano Saúl, el hermano Edwin, en las cartas que hemos tenido. Se dan todos esos acontecimientos bonitos. Por eso dice que bienaventurados los que mueren en el Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hace la aclaración, los que mueren en el Señor. O sea, que hay mucha gente que muere, no en el Señor. Hay muchas personas que mueren sin Dios, sin esperanza. Por eso que algunas veces, hermanos, que cuando nos se dan estos acontecimientos dentro de la iglesia, nosotros lo miramos de otra forma, así. Lo miramos así, así, así de otra forma. Recuerdo que cuando fui a despedir un día a un hermano, que me llamó la mamá, tal vez me esté escuchando en esta mañana, me llamó la mamá y me dijo, venga, mi hijo quiere hablar. Así fuimos. Recuerdo que cuando nos despedimos, le dije, ya no te voy a volver a ver. Que se notaba que estaba al borde de la muerte. Y él me habló, confesó sus pecados, hablamos así. Ya no te voy a volver a ver, le dije. Pero sabes una cosa, nos vemos en el cielo. Viene aquel, porque relativamente era un joven, viene él, como pudo, se levantó de su cama y me da un abrazo. Me da un abrazo que no me soltaba ahí. Fue una cuestión muy especial. Terminé la visita, le dije a la mamá, le dije, prepárense. En pocos días le quedan. Entonces él me dijo, y tal vez recordarte, hermana, se me está escuchando, y me dice, ¿y el carro que él tenía, qué hacemos? No, hombre, a eso no me refiero, le dije, no en prepararse en el carro, en lo bien en nombre, prepárense espiritualmente. Le dije. Dicho y hecho, el hermano murió. Poquitos días murió. Bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué razón? Porque no hay un desenlace de tristeza, no hay un desenlace de pérdida, ¿no? Recuerdo que cuando algunos hermanos que me están escuchando en esta mañana se recordarán, recuerdo cuando fuimos a enterrar al hermano Víctor Beltrán, ahí en la, eso fue ahí en la verbena, en el cementerio de la verbena. Recuerdo que todavía se permitía enterrar a los hermanos con alegría. Ahorita no se puede, 20 minutos, ¿verdad? Bueno, 15 minutos y para afuera. Pero recuerdo que pedimos que pasaran los otros que venían y nos apartamos un momento. Miren, y ese momento se volvió algo tan especial, de alabanza, de adoración, de cánticos, ahí en pleno cementerio, miren, hermano. Y la gente pasaba, pero así pasaban los grupos de personas detrás de cada féretro, pasaban ahí llorando, gritando e inconsolable. Y nosotros cantamos. Y cantamos. Y decían los hermanos, cantemos esta otra alabanza. Y cantando, y pasaron tres turnos de ahí, dijimos, pero vámonos, porque no. O sea que no nos permitan el todo lo que había que continuar, pero lo que voy es esto: bienaventurados los que mueren en el Señor. Si uno guardó los mandamientos de Dios, si uno se esforzó de verdad por hacer la voluntad de Dios, mi querido hermano, ¿y cuál es el problema de verdad? ¿Cuál es el miedo? Por eso dice, oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con él, sí, tienen que morir, los que mueren en el Señor. Vamos a leer ahí en el libro de San Juan, capítulo 11. Capítulo 11, voy a leer ahora en el versículo 14. Antes de leerlo, quiero contarles qué es lo que sucedió en este pasaje. Resulta de que Jesús estaba un poco lejos de una familia cuando murió Lázaro, Marta y María, y estaban los discípulos con él. Y vean lo que pasó con ese discípulo. San Juan 11, versículo 15, versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Así claramente, no les ocultó. Claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo. ¿Quién era Tomás? Era uno de los que andaban con el Señor así, tan allegados a él. Dice, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a su discípulo, vamos también nosotros para que muramos con él. Ya se imaginan ustedes, no sé si usted logra percibir lo que Tomás expresó aquí, en este pasaje, porque el Señor Jesús, vamos a él. Viene Tomás y dice, vamos nosotros también para que muramos con él. Aquí, si usted logra percibir de plano, en ese momento, pues, Tomás no estaba preparado. Y eso es lo que a mí me preocupa, lo que quiero resaltar en esta mañana. Cuando uno no está preparado, tiene uno ese miedo, así como lo tiene Tomás. Aquí Tomás lo manifestó así claramente. Dice, y dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ya se imaginan ustedes el miedo, hermanos, que le entró a Tomás, porque van a ir donde acaba de haber un muerto. Señor, en otras palabras, si nosotros morimos también, y si, como eso es así, ¿verdad? Pero ahorita que anda la peste por todos lados, peste destructora que está por todos lados, ya, una gripe tiene la gente, ya saben que es coronavirus, una pequeña fiebre que tiene, ya, de plano a él le cayó coronavirus, pero ¿por qué de ese miedo que embarga el corazón? ¿Por qué de ese miedo que Se vuelve un pánico en la vida de uno, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué de esos temores? Yo quiero decirles, existen esos temores porque sencillamente no estamos preparados. Estamos más amarrados a lo terrenal, al materialismo. Y aquí pues, lo manifiesta aquel hombre, pero quiero hacerles referencia. Por ejemplo, la Biblia habla de un hombre, y busqué ahí el libro de Isaías. Sí, rapidito, Isaías 38. Isaías 38, versículo 1. Oigan lo que dice aquí. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, de que él estaba enfermo y todo eso, ordena tu casa, como quien dice, le avisó todavía el Señor a través de su siervo, y morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, oigan eso, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ya se imaginan ustedes. Dice que Ezequías lloró por la mala noticia. Pero según realmente, el profeta llevaba una buena noticia. El profeta llevaba una buena noticia porque le dijo: ordena tu casa y todo eso, deja todo en paz porque se acaba. Y él dice que lloró, pero así dice aquí, miren hermanos, y dice: entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego, bueno, todo lo que le empezó a sacar en cara a Dios. Y dice: y lloró Ezequías con gran lloro, o sea, inconsolable el hombre, porque se iba a terminar su día sobre esta tierra. Lo que sucede, hermanos, es de que cuando uno está tan materializado, los días de uno se acaba sobre esta tierra, uno siente que se acaba todo. Y mis hijos, y mi mujer, y mi marido, y mis gallinas, y mi ropero, y mi mesa, y mi no sé qué, mi terreno. Hombre, de todas maneras, nada hemos traído, hermanos, a este mundo. Nada, nada. Nada hemos traído. Entonces, ¿qué pasó con él? Dice que lloró. Pero viene Dios entonces, pues como le dijo: Señor, ¿te recuerdas que yo he hecho esto, que no sé qué, que no sé cuánto? Viene Dios y fíjense que le pagó con 15 años más de vida. Le dio 15 años más de vida. Pero 15 años, que son 15 años en comparación de una eternidad, hermano. 15 años, poquitísimo. ¿Cuál es el miedo a morir a temprana edad? Que ese es el temor que muchos se padece hoy en día. ¿Cuál es el miedo a morir a temprana edad? Yo quiero decirles, si el tiempo de vida está en las manos de Dios, hermano, de verdad. Hay quienes que Dios les da una carrera larga, de verdad. Hay quienes que Dios les da una carrera corta. Pero con la carrera larga que le da Dios, yo diría, hay más pruebas. Pero hay quienes que les dan una carrera tan corta. Un día me preguntaba a alguien, ¿por qué el Señor Jesús no vivió más del tiempo? ¿Por qué solo 3 años? Carrera corta. Vino, cumplió su propósito y se terminó. ¿Qué pasó con Ezequías entonces? Y viene Ezequías, y vean lo que le dice a Dios, versículo 10. Yo dije, o sea, Ezequías, ¿no? A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Que dice: Señor, si todavía me faltan 2 años. Señor, si me faltan todavía 30, me faltan. Hombre, si el tiempo está en las manos de Dios, de verdad, el tiempo está en las manos de Dios. Entonces, pero él se asustó porque dice que todavía le faltaba la mitad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Fíjame eso. No, hombre, si todavía te falta, todavía tenés que graduarte en la universidad, todavía tenés que casarte, todavía tenés que ver a tus hijos casarse, todavía tenés que ver a tus gallinas aumentarse. No, perdón, hermanos, pero no nos materialicemos de verdad, hermanos, sinceramente. ¿Qué pasaría si el Señor viene? ¿Estás preparado, no? Ah, yo diría que muchos tendríamos que agachar la cabeza y decir: Señor, todavía no estoy preparado. Si es así, hay que prepararse, hay que estar a cuentas, de verdad. Hace unos días hice un viaje. Le dije a mi familia, le dije a mi esposa, le dije: mira, le dije, voy de viaje. Si no regreso, nos vemos. Porque la verdad es que uno no sabe ser bueno, ¿no? De verdad, ¿no? Pero lo que sí es importante es que estar preparados, hermano, de veras. Uno puede pensar lo peor, ¿no? Una cascarita de banano se puede parar uno encima y se cae uno en el piso y se somata la cabeza y se acabó todo. De verdad. Así como lo oye. Lo importante es estar preparado. Aquel hombre dijo: Señor, soy privado del resto de mi día. Dije, no veré a Jehová, Jehová en la tierra de los vivientes, y no veré más hombre con los moradores del mundo. ¿Qué era lo que le afligía al hombre? Ya no ver más a sus tíos, a sus parientes, a sus sobrinos, a sus no sé qué. Eso es lo que le afligía tanto. Por eso Dios le dio 15 años más de vida. Pero si usted se da cuenta, ahí después, más adelante, fue para su ruina. Esos pobres 15 años que le dio Dios, fue para su ruina. Miren lo que le pasó ahí después. Pero ese no es el tema. Lo que voy a decir es esto. Aquí refleja precisamente el miedo que hay. A mí me impacta realmente la vida de los primeros cristianos, como ellos, decididos, de verdad, convencidos en quién habían creído, convencidos por qué razón, esa fe, esa visión de lo eterno lo tenían, pero bien líquido. Y hoy en día ya no, hermano. Por eso es que nos pasa lo que nos pasa. Una iglesia que ha perdido fe, una iglesia que ha perdido fuerza, una iglesia que ha perdido esa gallardía espiritual. Esa iglesia que la palabra del Señor dice que las puertas del Hades tiembla frente a ellos. Ah, eso se ha perdido hoy en día. De verdad. Así. Se ha perdido eso hoy en día. ¿Por qué razón? Porque nos hemos materializado demasiado. Nos hemos vuelto muy terrenales. Así no estamos preparados. Finalizo entonces la enseñanza regresando ahí al libro de San Juan, donde estábamos y oigan cómo dice el Señor. Capítulo 11, versículo 25, San Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Qué bonito es. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque haya descansado en el Señor, ¿qué va a pasar? El que cree en mí, aunque esté muerto, esta es la promesa de Dios para nuestra vida. ¡Vivirá! Qué bonito. ¡Vivirá! Dice el Señor Jesús. Por eso es que como me gusta, me impacta esto. Hermanos, la muerte es únicamente, es un paso. ¿Ya? ¿Qué significa si usted tiene la copia también de la llave? No, yo voy a pasar, yo tengo también la llave. Yo voy a abrir y voy a pasar por esa puerta porque tengo la llave, tengo la copia, oye. Porque ¿quién se lo dio? Ja, el que tiene las llaves, las originales. Pues la verdad, hermano, es que tiene que impresionante cuando uno tiene la vida del Señor Jesús. Entonces dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y oigan lo que dice. El Señor Jesús en esa plática que tuvo con Marta, María y los que estaban ahí, miren, descubrió uno de los grandes secretos que hay. De los grandes acontecimientos para la vida de los creyentes, y dice, y todo aquel que vive, o sea, que está en vida, quiere decir esto, y cree en mí, no morirá, ¿qué dice ahí? O sea, es un lapso nada más de tiempo, pues, eso es todo, ya. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta el Señor Jesús. Entonces, hermanos, haciendo un pequeño resumen, hay que prepararse entonces, ¿sí? Hay que estar listo. Y qué mejor que usted tenga esa buena relación con el Señor y le dice, tenés las llaves, ahí puedes entrar por esa puerta, pasá, porque tenés que pasar por esa puerta, está establecido, Dios lo estableció. Pero ya pasa uno sin miedo, sin temor. ¿Por qué razón? Ah, porque llevas la vida del Señor. Llevas la presencia de Dios. Por eso de que el Señor Jesús estuvo nada más ahí, un poco tiempo ahí entre los muertos, porque no lo soportó. Tuvo que vomitarlo el cebol. Y aprovechó el Señor tomar la cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Hay que llenarnos de Dios. No pierda su fe, hermano. No deje que su corazón se embargue, se lleno de temor. No. Se llena de temores del diablo y haga una ventaja sobre usted. No tiene que darse en nuestra vida. Amén. La verdad es que conocimientos, tesoros que hay en la palabra del Señor, tan preciosos, tan maravillosos, que la iglesia, hermanos, la iglesia debe de tener esa confianza, esa seguridad, temor de que vamos a tener. Asegure su vida en las manos del Señor. Asegúrese usted en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, de verdad. Fortalezcámonos en la palabra, en el Señor. Haga usted propio el mensaje de Cristo. Viva su doctrina, su testimonio. Y miren, seremos dichosos. Bendiciones, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Mucho ánimo, hay que seguir adelante. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenas tardes.